3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando. Esta es la edición 613. ¿Qué tal las Pascuas? ¿Habéis hecho todo lo que hay que hacer? A saber, salir en procesión, comer torrijas, comer huevos... es huesos de santo y huevos de chocolate. Saludar a la gente que os encontráis por la calle, familiares, amigos, etcétera, etcétera. En fin, ¿habéis hecho todo? Sí, pues nada, al curro de nuevo. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Volver al curro. Y esta semana también tenemos las secciones de costumbre. Empezamos con las encuestas que va después mío. Luego tendremos F1, seguido software libre, a ver lo que nos cuenta Miquel. Luego noticias y terminaremos pues despidiéndonos de toda la gente educadamente, como siempre. Pero como no, hay que recordar las formas de contacto. Estamos en la página web, que es www.enredando.net, 24 horas al día, 365 días al año, incluyendo Pascuas y fiestas de guardar, que se decía antes. Luego también tenemos los correos electrónicos, el de oyentes@enredando.net para temas generales, y los demás los daremos en las diferentes secciones. Sin más, vamos con las encuestas.
Enredando. La informática que se escucha.
Pues sí, ya estamos aquí. Esta es la sección de las encuestas en esta edición 613 de Enredando. Y comenzamos con la encuesta que esta semana ya nos abandona. Esta pregunta que te realizábamos ya hace unas cuantas semanas sobre este asunto del FBI, de Apple y de la negativa de Apple a desbloquear un teléfono de uno de los terroristas que tenía el FBI. Y bueno, pues la pregunta era la siguiente. ¿Estás de acuerdo con la posición de Apple ante el FBI? Estos son resultados ya definitivos. Sí, la privacidad es algo fundamental, con un 42%. Hoy es el FBI, pero mañana lo puede utilizar un malote, con un 36%. Con un 15% solo con una fuerte supervisión judicial. Y solamente un 5% han votado a no, el FBI va a ser un uso responsable. Eso solamente lo opináis, un 5% de vosotros habéis dado esta opción de... dentro de esta encuesta, en la que la pregunta que te realizábamos es la siguiente. ¿Estás de acuerdo con la posición de Apple ante el FBI? Esta es la encuesta que ya nos dice adiós. Y la siguiente encuesta habla de las gafas de realidad virtual. Estas gafas últimamente se han puesto tan de moda, pues bueno, la pregunta que te realizamos viene sobre tu opinión sobre estas gafas de realidad virtual. Y la pregunta es, ¿las gafas de realidad virtual te parecen...? Termina así con puntos suspensivos. Y la respuesta es que tenemos de momento, con un 47%, vuestras opiniones no me convencen. Con un 23%, muy interesantes. Esa es la opinión que tiene un 23%. Empatadas a un 11%, no sé, dejemos un poco más de tiempo. y me gustan, pero son muy caras. Estas dos están empatadas a un 11%. Y por último, con un 5%, el futuro. Estoy impaciente por tenerlas. O sea, que te parece en el futuro y que estás impaciente por tenerlas. De momento, respuesta ganadora con un 47%. No me convencen. Y la pregunta que te realizamos, y por la que aún puedes votar una semana más, es: ¿las gafas de realidad virtual te parecen...? Vota a vota entrando a nuestra web, www.enredando.net. Y nuestra siguiente encuesta surgió por esta noticia en la que ponían a la venta un reloj que estaba especialmente diseñado para hacer trampas en exámenes, con un botoncito que daba, cambiaba el mensaje, el texto de la chuleta, de la supuesta chuleta, y lo cambiaba y lo ponía pues con un reloj de normal la hora para despistar al profesor. Bueno, pues esto nos dio pie a esta encuesta en la que os preguntábamos lo siguiente: ¿has utilizado la tecnología para hacer trampas en exámenes? Con un 58%, una respuesta bastante contundente. Sí, es un recurso, o sea, es la opinión, en un 58% de vuestras opiniones. Con un 20%, tecnología no, solo sistemas tradicionales, o sea, estos sistemas de chuletas, pero no tecnológicos. Con un 11%, no, eso es hacer trampa. Con un 5%, no me he atrevido. Y con un 2%, solo alguna vez. De respuesta mayoritaria y bastante abrumadora, un 58%, sí es un recurso a la pregunta: ¿has utilizado la tecnología para hacer trampas en exámenes? Vota entrando en nuestra web, www.enredando.net. Y en la siguiente encuesta hablamos de la censura, y en concreto la pregunta que te realizamos es: ¿te preocupa la censura oficial en Internet? Con un 71%, también una respuesta aplastante, más que incluso que la encuesta anterior. Sí, Internet debe estar libre de censura. Esto tiene un 71% de vuestras opiniones. Con un 21% tenemos sí, aunque no creo que en mi país tenga censura. Y con un 7% no lo sé. Hay varias respuestas del no, de que no os preocupa la censura en Internet, pero esas no han recibido ni un solo voto. Parece ser que la mayor parte... hay gente que dice que opina que no, que le preocupa, pero no cree que su país haya censura, y otros que dicen que sí, llanamente que sí, que Internet debe estar libre de censura. En total, pues suman 71-21, 90%, más de 90%, con lo cual pues es un resultado aplastante. Os preocupa bastante la censura en Internet. Bueno, pues esta es la pregunta que te realizamos y que puedes votar por ella unas cuantas semanas más. ¿Te preocupa la censura oficial en Internet? Vota entrando en nuestra web, www.enredando.net. Y nuestra siguiente encuesta viene a colación de una noticia en la que los niños, los muchachos, los jóvenes se quejan de que las normas que los adultos les imponen en el uso del móvil luego no se las aplican a sí mismos cuando tienen que utilizar la tecnología. Una recriminación pues un poco curiosa, ¿no? Y por eso va, en ese sentido va la encuesta de esta semana. Y la pregunta es: ¿sigues las normas en el uso del móvil que impones a tus hijos? Y las respuestas que te proponemos son: sí, sirven tanto a los adultos como a los niños; sí, pero porque me lo han indicado mis hijos; no, lo que aplico a los hijos no creo que deba aplicarse a los adultos; no, aunque hacemos un uso similar a adultos y niños; y por último, no me lo he planteado. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta: ¿sigues las normas en el uso del móvil que impones a tus hijos? Vota por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web, www.enredando.net. Bueno, y sin entretenernos más, damos paso a nuestro compañero Mortanauta con su sección de consultas F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Y bienvenidos a la sección más preguntada de la radio mundial, a F1. Bueno, la semana pasada, como fue Pascua, pues os habéis encomiado para solventar los problemas que la informática, os habéis encomiado al Santo Cristo de la Santa Tecla. Y claro, pues no estamos un poquito escasos de temarios, por lo cual vamos a aprovechar para tratar temas en profundidad. Recordáis que hace un par de semanitas tratamos lo que era la VPN, la Virtual Private Network, redes privadas virtuales. Os explicaba por acá entonces que es un poquito extender nuestra red de casa, tenemos una casa, una red, aunque sea montada con nuestro router y un ordenador, eso ya es una red, pero puede haber 4 o 5, ¿vale? Y eso nos da una cierta confianza. Y cuando salimos a internet, pues bueno, como que hay menos confianza, es un poquito más amplio, más inseguro. Entonces lo que hacía mucha gente es, yo lo que hago es extender a través de internet, creo mi tunelillo, voy cavando, creo mi túnel, y sigue siendo mi red, privada, o sea, virtualmente, y dejo que otra persona del exterior o yo mismo se enganche a esa red que sigue siendo la misma, pero que la sustento en internet. Ejemplo práctico que suele utilizar estas cosas, las empresas. Por ejemplo, la policía no se va a conectar a internet tal y enviar un correo normal. No, lo que se enganchan es a través de sus sistemas a los ordenadores de la policía. No son accesibles para cualquiera, pero a través de extendiendo la red de la policía lo engancharía a eso. Vale, no digo que la policía lo esté utilizando esto, pero es un ejemplo que podéis entender fácilmente. Ese era un tipo, digamos, el original, el Virtual Private Network original VPNs. Pero también hablamos que existía el otro tipo, que era que al fin y al cabo se ponían varios ordenadores públicos por todo el mundo, generalmente, ¿vale? Y nosotros nos enganchamos a esos ordenadores públicos, de forma que nosotros navegamos a través de esos ordenadores. Ejemplo típico, la red de navegación privada Tor. También hablamos de Hello.org, que lo que nos daba es, nos conectamos a través de ellos al navegador, un complemento del navegador, pinchamos en ello y lo que hacemos es navegar con direcciones IP, direcciones de otros países, ¿vale? Los IPs, recordáis que es como el DNI de nuestro ordenador, o sea, pública y privada. La privada es la que está dentro de nuestra red de casa y la pública es la que utilizamos en internet. Pues bueno, lo que eso nos permite en esos ordenadores es, nos conectamos a ellos y nos dicen, vale, ahora navegas atrás de mí utilizando la IP, la dirección que yo tengo. Entonces, por si nos enganchamos a un ordenador francés, navegamos como si fuésemos franceses. Nos enganchamos a un ordenador indio, navegamos como si fuésemos indios. Tiene su utilidad. A que alguno diga, ¿para qué? Bueno, pues sobre todo si vivís en unos países que hay cierta restricción a internet, pongamos el caso de Irán, Corea del Norte, etcétera, etcétera, o países más cercanos que también los existen, pero bueno. Esos, por ejemplo, son dos ejemplos. China también sería un ejemplo. Y que es ir a YouTube, pues muchos países lo tienen cortado. Pues a través de sistema, pues nos engancho un ordenador francés. En Francia se permite YouTube. Podría ver YouTube. Podría utilizar Twitter. Podría utilizar Facebook, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tiene varias funcionalidades. Bien, eso ya he hecho ya resumen. Y diréis, ¿por qué ahora Mortar saca este tema? Bueno, porque los chicos de Avast han hecho un experimento. Y un experimento que tiene que ver con este tema. Entonces digo, pues mira, lo vamos a tratar aquí. En principio, esto lo iba a tratar en noticias. Pero bueno, en noticias hay que ir un poquito más acelerado, etc. Y yo quiero explayarme, quiero soltar una pequeña chapita, si se me permitís. Bueno, pues Avast, ya sabéis que es un antivirus gratuito y de pago, tiene dos opciones, bastante conocido de los grandes. Y bueno, gratuito es la versión, tiene una versión gratuita y luego para añadiendo más complementos es de pago. Pero de vez en cuando esta gente también le da por jugar. Y a mí me encanta la gente que juega. Entonces, ¿qué hicieron esta gente? Bueno, pues sí. Ya sabéis que hace no mucho se hizo el Mobile World Congress en Barcelona. Que es esa cosita, que es una feria enorme, donde la gente va a presentar sus móviles, sus tabletas. Y este año, pues, se ha dado por las gafas de realidad virtual. Pero bueno, que ahí estaba todo el mundo gafoso. Todo el mundo, o sea, es muy divertido. Yo soy un gafoso, ¿vale? Y a mí todo el rato me están diciendo, ponte lentillas, ponte lentillas, ponte lentillas. Y ahora resulta que todo el mundo lleva gafas. O sea, era virtual, me da igual, pero todo el mundo gafas. Y dices, poneros de acuerdo. Si yo os llevo diciendo que las gafas es la solución de todo. Pero bueno. En fin. El mundo está loco, loco, loco. Y si no habéis visto la película, ya sabéis qué hacer este finde. Gran película. Los años 70, 80, 70. Yo creo que más bien, ¿vale? Pero gran película. Que me voy para ramas, vais a decir, este tío sí que está loco. En fin, bueno, los chicos de Avast, como os decía, hicieron un experimento en el Mobile World Congress, concretamente en el aeropuerto. ¿Qué hicieron? Bueno, pues ofrecieron wifi gratuita. Y vamos a ver, crearon unos cuantos puntos de wifi falsos y esperaron a ver quién se conectaba. Bueno, estamos hablando de Mobile World Congress, no estamos hablando de la feria de ganado de Valmonte de arriba, ¿vale? Entonces Mobile World Congress se supone que va gente ya curtida, que lleva unos años manejando el móvil, que sabe lo que está haciendo, por lo cual que caigan cosas un poquito tontas no es de esperar, ¿no? Y es lo que quisieron comprobar los de Avast. Bien, y como os digo, en el aeropuerto fueron allí con los puertos, unos bastones, al aeropuerto de Barcelona y crearon unos puntos wifi gratuitos. Los llamaron uno Starbucks, otro iPort Free Wifi AENA, otro MVC Free Wifi, y de los hecho cuatro, no, eran tres. Vale, pues crearon estos puntos con estos identificativos y acceso gratuito. Vale, obviamente estos puntos no son protegidos. Entonces, claro, en tan solo 4 horas, Ava recogió más de 8 millones de paquetes de datos y pudo conocer los siguientes datos sobre los visitantes al Mobile World Congress. El 50,1% tenía un dispositivo Apple, el 43,4% tenía un dispositivo Android y el 6,5% tenía un dispositivo de Windows Phone. El 61,7% buscaron información en Google y comprobaron su correo electrónico en Gmail. El 14,9% visitaron Yahoo. El 2% visitaron Spotify. El 52,3% tiene instalada la aplicación de Facebook. El 2,4% tiene instalada la aplicación de Twitter. Avast no pudo ver la identidad del 63,5% de los dispositivos y usuarios. Esto, al fin y al cabo, fue Avast, una compañía de antivirus. Estaban haciendo una prueba técnica. Pero ya veis que han sacado unos cuantos datos. Con 8 millones de paquetes de datos, si se ponen a examinar, obviamente van a sacar muchos más datos de los que sacan aquí. Es decir, los chicos de Avast tienen más datos, pero no los van a publicar. Bien porque no los han mirado, bien porque se meten en un problema legal, obviamente, es robo de información si se ponen a mirarlos. OC no lo quieren publicar, todo es posible. Pero solo en 4 horas pues ya cogieron y recuperaron mucha información. Cuando ponen aquí que visitaron el 61,7% y buscaron información en Google o compraron su correo electrónico en Gmail, quiere decir que Avast sabe que buscaron en Google esa gente. Y si consultaron su correo electrónico, es muy posible que Avast tenga la dirección de correo electrónico, el usuario y la contraseña. Es decir, que podría acceder como si fuesen esas personas. Eso es lo grave de los puntos de acceso gratuitos. Y por eso nacen las VPN, las Virtual Private Networks, ¿vale? Las redes privadas virtuales. Porque yo, enganchándome a este señor de Avast, veo acto seguido accediendo a la VPN. Los de Avast me podrían ver que mi dispositivo es Windows Phone, Android o iPad o lo que sea, ¿vale? Pero que no podrían ver mucho más. Es decir, si yo navego por Yahoo, ellos no se enteran. Si yo accedo a mi cuenta de correo electrónico, ellos no se enteran. Para eso existen los VPNs. Y esto también nos lleva a avisar sobre esos puntos de acceso gratuitos. Bien pueden ser los bares, bien pueden ser bibliotecas, bien puede ser lo que sea. Son gratis, está muy bien, nos pueden resolver muchos problemas. Pero en principio evitarlos siempre. ¿Por qué? Porque digamos, no sabes lo que hay detrás nunca. No quiero decir que la biblioteca municipal vuestra, que hay una viejecita ahí sentada, que es muy maja y que siempre os decía de pequeño que os callaseis. No quiero decir que ella os esté robando los datos. Pero no sabéis si a ella se la han colado en el ordenador y le están robando los datos a todos, ¿vale? Es posible, es muy posible. Por lo cual, los únicos métodos, digamos, los únicos sistemas de conexión seguras son los que domináis vosotros y entre comillas. Muy entrecomillado, pero accesos públicos donde se engancha mucha gente es una tentación muy gorda para los malotes, porque rompiendo un nivel de seguridad acceden a 1000, 500, 5000 personas de golpe y pueden robar sus datos. Y he visto Avast a expertos, porque en Mobile World Congress se supone que viene gente que está preparada y sabe lo que está haciendo. Ya, digamos, robaron 8 millones de paquetes de datos, pues imaginaos cuando ya no es un experto lo que pueden hacer. ¿vale? Cuando nuestro móvil no está preparado para evitar que un hacker nos malee. Entonces esto ya es bastante peligrosillo. La mejor precaución siempre es, si no sabéis dónde os enganchéis y no tenéis una necesidad, no os enganchéis. Perfecto. O sea, así de sencillo. Evitar el problema. Si no tenéis que coger el coche y podéis tener un accidente, no cojas el coche. Y lo mismo que se aplica en la vida real, se aplica con el móvil. Puntos de acceso gratuitos los encontraréis a miles. Podéis consultar el tiempo. Podéis consultar la página de Yahoo. Cuando ya tenéis que introducir claves, cuidado, ¿vale? Porque no sabemos lo que puede pasar y de ahí vienen robos de identidad. Casi todos los robos de identidad vienen desde el origen, por lo cual yo lo evitaría. Y ahora vamos a cambiar de tema. Previo traguito de agua. Hay que ver lo bueno que está el agua. Bueno, pues tenemos una pequeña consulta de Lucía, que bueno, ha oído hablar del túnel metacarpiano, que es una dolencia, no me atrevo a llamar la habitual, pero sí común, relacionada con el uso del ratón. Y nos pregunta cómo se puede evitar, qué se puede hacer al respecto. Bien, pues nos tiraron mucho tiempo manejando el ratón. Ahora con la pantalla táctil es un poquito menos, ¿no? Pero sí nos tiramos muchísimo tiempo con manejando el ratón. El ratón es un aparato que requiere su investigación, por decirlo de alguna forma. Tenemos ratones por 4 o 5 euros y los hoy tenemos por 60 o 70 euros. ¿Diferencia entre una cosa y otra? Pues muchas veces no hay tanto como parece, pero otras veces sí. Me explico. Aquí los botones, porque haya 2 o 3, 4 o 6 o 7, no nos afecta gran cosa. Que nos afecta la ergonomía, cómo se adapta la mano. Gastaros el dinero en un ratón que se adapte bien a vuestra mano, que se ajuste bien, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo uno que es ligeramente inclinado hacia arriba. Bien, perfecto. Hay otros que son los trackball, que le gusta mucho a Rafa, que es una bola, digamos, como si dieses el ratón la vuelta, y donde está tiene el sensor óptico hoy en día y antes tenía la bola, pues esa bola está ahí y la movéis con el dedo gordo, ¿vale? Se llama trackball. Te pondré un enlace para que eso, porque el trackball está muy bien pronunciado, pero es así como se escribe. Y han sacado unos que son verticales, que se manejan como un antiguo joystick. Joystick, eso que tenía la máquina creativa de hace muchos años y que la gente joven no conoce. Pues bueno, investigar lo que es un joystick, ¿vale? Bueno, es una especie de mando de avión, ¿vale? Y eso también funciona como ratón. Son sistemas, digamos, más naturales, más adecuados a la mano, que evitan que forcemos la muñeca, y ahí dentro de la muñeca está lo que es el túnel metacarpiano, que es digamos, que duele, es una operación relativamente sencilla, pero que si podemos evitarlo, pues siempre mejor. Aparte de que tengamos un poquito de atención al ratón y que nos gastemos unos poquitos euros en un ratón decente, no quiere decir que os gastéis 60 euros. O sea, al fin y al cabo, entre un ratón malo y un ratón un poquito ergonómico, no hay diferencia de precio, ¿vale? Simplemente es que tenéis que fijaros un poquito lo que compráis. Bien, entonces, aparte de eso, pues también conviene descansar la mano de vez en cuando. Es decir, pues no sé, depende. Si estáis matando, si estáis salvando el universo, pues no vais a descansar la mano. Pero si no, cogéis, descanséis, levantáis la mano de vez en cuando en el ratón, pues poner el juego en pausa o esto. Y bueno, pues simplemente os rotáis la mano, descansáis, hacéis otras tareas, etcétera, etcétera, ¿vale? No simplemente que taca taca todo el rato. Pues bueno, intentad descansar, igual que también tenéis que también acostumbraros a levantarlo de vez en cuando del asiento cuando estéis en el ordenador. Pues otra tarea que tenéis que hacer es coger, levantar la mano del ratón y pues oye, vais al baño, os preparáis un yogur, etcétera, etcétera, y así un poquito descansa un poquito la muñeca. Y bueno, pues sois menos propensos a tener ese problema en el futuro. También un pequeño masaje de muñeca, rotarlas, etcétera, etcétera. Hay mucha información en internet, dependiendo un poquito del uso que le hagáis, le pegáis, pegáis un vistazo. Pero sobre todo eso, pegar un vistazo seguido al ratón, es muy importante, donde tenéis la diferencia. Más que alfombrillas raras, etcétera, etcétera, un ratón bueno, ¿vale? Y sin más, vamos a recordar las formas de contacto, que es f1@enlado.net. Pues con esto y un bizcocho, hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenido o bienvenida a la sección de software libre GNU Linux en la edición 613 de Enredando. Bueno, y ya estamos con novedades, con cosas importantes relacionadas con el mundo del software libre, aprovechando que bueno, recientemente hemos cambiado de estación, estamos ya en primavera, y bueno, también hemos cambiado de mes, y siempre que llega un nuevo mes, pues vamos a hablar de un contenido que ya desde primeros de año llevo incluyendo, que se trata de estos personajes del mundo del software libre. Hemos hablado de unos cuantos de ellos, en concreto hemos hablado en programas anteriores de Stallman, de Richard Stallman, de Linus Torvalds, de Mark Sutherwood, el de Ubuntu, el promotor de Ubuntu, de Canonical. Y bueno, vamos a hablar de otro personaje relacionado con el mundo del software libre. En concreto vamos a hablar de Andrew Morton, que es un programador de software, nacido en el Reino Unido en el año 1959 y es un ingeniero de software australiano conocido sobre todo por ser uno de los principales desarrolladores del núcleo Linux. Actualmente mantiene el árbol -mm que contiene parches que no están suficientemente probados y que posteriormente estarán en la rama 2.6 de Linux mantenida por Linus Torvalds. En los últimos años de la década de los 80 fue uno de los trabajadores de una compañía de Sydney que produjo un kit de informática llamado Applis 1616, así como un ingeniero de hardware para la compañía australiana de consolas Keno Computer System, que actualmente ya no existe. Recibió una matrícula de honor en ingeniería eléctrica de parte de la Universidad de New South Wales en Australia, y en 2001 Andrew Morton y su familia se mudaron de Wollongong en New South Wales a Palo Alto, California. En julio de 2003, Norton entró en el OSDL mediante un acuerdo con su entonces empresa, Diego Int, constructores de Mozi, por el cual OSDL apoyaba el trabajo de desarrollo de Linux que hacía Morton mientras él continuaba en su trabajo oficial como ingeniero de Digeo. En agosto de 2006 Andrew Morton fue contratado por Google, pero continuó su trabajo de desarrollador de GNU Linux. Esta persona también dio el principal discurso en el Ottawa Linux Symposium del año 2004 y es un testigo importante en el juicio de SCO contra IBM sobre los derechos de autor de Unix. También es conocido como AKPM en la lista de correo LKLML y en su sitio web tiene el sobrenombre de AKPM. Bueno, se trata de uno de los programadores que trabajan en el núcleo Linux. Y bueno, realmente es una de las personas, hay varias, pero bueno, hay que destacar a uno de ellos que ha introducido más código en el kernel de Linux, en el núcleo Linux, y es que es el Linux, creo que al fin y al cabo cuando estamos utilizando una distribución de GNU Linux y otros muchos sistemas que están basados en un núcleo Linux, en diferentes tipos de aparatos hoy en día que funcionan con un núcleo Linux, sobre todo por el tema de costes en las empresas, de tener que pagar una licencia por el software a que les salga gratis, pues les resulta bastante atractivo y por eso pues se utiliza en este núcleo para aparatos pues como grabadores de vídeo, domésticos y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, pues destacar pues la labor de esta persona en el desarrollo y en crear este código dentro del núcleo de GNU Linux, el núcleo Linux, el kernel, y bueno, pues es lo que quería comentar sobre él. Hay una información sobre esta persona, este programador, Andrew Morton, en la Wikipedia, una información muy interesante, pero la dirección es un poco larga, así que si buscas en la Wikipedia Andrew Morton, A-N-D-R-E-W, espacio luego Morton, ahí encontraréis la forma de acceder directamente, y si no, pues esta dirección de la Wikipedia, que la dirección de la Wikipedia es es.wikipedia.org, la dirección ya completa con el enlace exacto para ir a la página sobre Andrew Morton, pues la colocaremos en las notas del programa en la web de Enredando, en www.enredando.net. Y bueno, pues espero que os haya resultado interesante los comentarios sobre esta persona llamada Andrew Morton, por este programador, que es uno de los principales desarrolladores del núcleo Linux. Y pasamos a otro tema, en concreto vamos a hablar de Firefox, de Mozilla Firefox. hace unas cuantas hace unos cuantos días ya que llegó la versión 45 con pocas novedades, pero bueno, vamos a hablar de ella un poquito, ¿no? Esta versión 45 del navegador Mozilla Firefox. Ha sido lanzado a principios de marzo, 8 de marzo tengo por aquí, tal como estaba previsto en el calendario de actualizaciones, enmarcado de antemano. Aunque se trata de una versión con pequeños cambios y correcciones, su llegada pues implica también también una nueva versión del ESR, que es el Extended Support Release, el de soporte extendido, ¿no? El sistema de soporte extendido. Vamos a hablar un poquito de los cambios y novedades. Este navegador pues fue liberado este día, el día 8 de marzo, hace unos cuantos días ya, para esos sistemas Windows, macOS, Ingenio Linux y Android. Y a grandes rasgos estamos ante una versión sin grandes novedades, pero que sí trae algunos cambios que merecen ser comentados, además de las habituales correcciones de seguridad que por ahora no han sido desveladas. Esto es habitual, ya que no quieren que nadie aproveche esta información para atacar a los usuarios que no se han actualizado, por lo que liberan información pasado bastante tiempo, ¿no? En concreto vamos a hablar, pues eso, para cómo se puede actualizar. Para actualizar debemos realizar de forma automática en ayuda sobre Firefox, donde comprobará la versión que tenemos instalada y empezará a descargar la actualización en el caso de estar disponible. Esto se hace desde Firefox cuando está funcionando sobre un sistema Windows, ¿no? Y si tenemos una distribución de GNU Linux, pues al actualizar mediante nuestra distribución en los repositorios oficiales de la misma, pues ahí tendremos disponible esta nueva versión del navegador Firefox. Desde Android pues lo haremos lógicamente desde la tienda de aplicaciones en la ¿cómo se llama esta? Play Store, la de Google Play Store. Vamos a hablar un poquito de las novedades. Esta última versión de este navegador de la Fundación Mozilla ha llegado con algunos cambios. El primero de ellos es la desaparición de la característica de grupos de pestañas o panorama. A partir de ahora se mostrarán las pestañas sincronizadas de otros dispositivos en la Always On Bar. También podremos intercambiarlas de manera instantánea con Hello. Tenemos la posibilidad de bloquear las direcciones .onion, o sea, de las que utiliza la red anónima Tor, a nivel de DNS. Se han solucionado algunos errores relacionados con el sonido de determinadas páginas web, y los desarrolladores también están enhorabuena, ya que la versión 45 incluye algunas de las mejoras que sean vitales para el trabajo de los mismos de los desarrolladores. Además, la última versión trae consigo una nueva modalidad ESR o Extended Support Release. Estas versiones con este nombre de SR, que están pensadas para organizaciones, colegios, universidades o negocios que necesitan soporte extendido por más tiempo, ya que durante un año pues contarán con soporte y no formarán parte del alocado proceso de actualización implantado ya hace bastante tiempo por Mozilla, ¿no? Los usuarios de esta versión tendrán ahora un plazo para pasar de la ESR 38 a la actual 45, pues que viene con este soporte extendido. Me recuerda un poquito al soporte extendido de Ubuntu, que cada cierto tiempo saca una versión LTS, si no me equivoco, que el nombre es LTS. Ponen al nombre en Ubuntu versión tal, el número que corresponda, ¿no? El mes y el año. Y luego lo ponen en LTS, que significa que tiene un soporte extendido. Pues esto es algo parecido, pero en el navegador Firefox. Para el que no conozca este navegador, pues hay una dirección muy interesante en la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Mozilla, M-O-Z y latina L-L-A, guión bajo, Firefox, F y latina R-E-F-O-X. La M de Mozilla y la F de Firefox son mayúsculas. De todas formas, esta dirección no es muy larga, bueno, un poquito larguita así es, pero bueno, va a ir a las notas del programa para con un simple clic entrando en nuestra página web www.enredando.net, pues podamos acceder a esta información de la Wikipedia sobre el navegador Mozilla Firefox. Pasamos a otro tema. Vamos a ver, tenemos aquí un software muy interesante que me ha llamado mucho la atención. Yo creo que la mayoría de la gente no es consciente, pero si has visto alguna de las recientes películas, o no tan recientes, ya llevan un tiempo, de animación por ordenador, estas tipo Toy Story y algunas más, ¿no? Pues series como Futurama y cualquiera de las películas del estudio Ghibli, pues desde el año 1995, habrás estado viendo, habrás dicho, ¿cómo pueden hacer esta animación? ¿Qué programa utilizarán? Bueno, pues hay un programa que utilizan para hacer eso y que recientemente ha sido liberado como software libre, curiosamente, con lo cual cualquiera puede, con un poquito de trabajo y estudiándose el programa, pues podría llegar a hacer animaciones pues parecidas a las que se ven en estas películas. No voy a decir iguales porque necesita también una potencia de proceso bastante elevada, pero el software está ahí pues para poder utilizarlo y hacer animaciones muy chulas, estudiándoselo y preparándoselo, ya que bueno, pues han liberado este software, ¿no? Este software que se llama, tengo por aquí, a ver, ¿cómo es? Sí, Toonz, T-O-O-N-Z, creo que se lee Toonz. O Toonz, bueno, vamos a llamarlo Toonz y así nos curamos de espantos. Bueno, pues si eres animador y no quieres gastarte mucho dinero en una herramienta profesional, estás de enhorabuena, ya que los responsables de Toonz Software o Toonz Software han anunciado una versión de código abierto de su popular aplicación. Se trata de un programa que ha sido utilizado para realizar series como Futurama, que ya he comentado antes, además de cualquiera de las películas del estudio Ghibli desde el año 95. El anuncio ha sido realizado después de que la empresa japonesa Duango le haya comprado Toonz Software a la italiana Digital Video, que lleva con ella desde el año 1993. La versión de código abierto se llamará Toonz Ghibli Edition, pues incluirá las mejoras realizadas para producir películas como La princesa Mononoke, El cuento de la princesa Kaguya, El castillo ambulante, Ponyo en el acantilado y El viento se levanta. Estos son títulos de algunas películas que se han hecho con este tipo de software, con este software, ¿no? Asushi Okui. Esto de los nombres japoneses me cuesta un poquito. Bueno, esta persona, director ejecutivo de imagen del estudio Ghibli, ha declarado en el anuncio que eligieron Toonz, Toonz en el año 1995 con el fin de continuar con la producción de animación de calidad cinematográfica sin estrés adicional, añadiendo que el programa tiene la capacidad de combinar a la perfección la animación dibujada a mano con la realizada digitalmente. O sea, combinan los dos tipos de animación. Tras la adquisición de Duango, seguirá trabajando en conseguir que la suite de animación siga evolucionando con su versión Toonz Premium, mientras que la versión abierta será presentada oficialmente, ha sido presentada oficialmente los días 26 y 27 de marzo. Sobre esto tenemos una información, la página oficial del proyecto. La dirección es muy sencillita, va a ir a las notas del programa, pero de todas maneras la voy a nombrar aquí. Es www.toonz.com. Toonz.com, con tres W delante. Está en inglés, pero bueno, para tener ahí la página y poder pues mirar algunas cositas, descargarnos o buscar la información, pues tenemos aquí en inglés. Eso sí, no encuentro información en castellano que me haya parecido lo suficientemente buena, así que doy esta página oficial en inglés. No soy partidario de las páginas en inglés, pero a veces no queda más remedio. Así que bueno, este software, pues que alguno puede llegar a pensar, ¿no? Pues cuando está viendo una película de animación, dice, ¿cómo pueden hacerla, no? Pues este es el tipo de software que la noticia es que ahora mismo pues la han sido liberado y pertenece ya al ámbito del software libre. Bueno, y eso es lo que tenía preparado para el programa de hoy. Espero que los contenidos te hayan resultado interesantes. Y solamente antes de despedirme, me queda recordarte que tenemos una forma de participar, que es nuestro correo electrónico. Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Y bueno, nada más. Solamente desearte que pases una feliz semana y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
La informática que se escucha. Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Bueno, ya tenemos hechas las preinscripciones para la Euskal. Solo falta saber quién se encarga de reservar las plazas.
¡Sí, hombre! ¡Es imposible! ¿Quién va a hacer eso?
Yo lo haré. Yo le daré al F5 sin parar. Pero no sé cómo voy a hacerlo. cuenta con mi ordenador.
Y cuenta con mi teclado.
Y con mi conexión de fibra.
Sea así, seréis la compañía del empujoncito. ¿Tú qué opinas, Gandalf?
Ven a la Euskal Encounter 24 con nosotros. Entra en euskadigital.net/empujoncito y rellena el formulario. Tienes hasta el 15 de abril. Recuerda, euskadigital.net/empujoncito y ven a la Euskal Encounter con Euskadigital.
Si no nos falla el F5.
Euskadigital. Enredando.
La informática que se escucha.
Y llegamos a las noticias. Y vamos a empezar con una noticia que no sé si clasificarla divertida, rara o simplemente curiosa. Os cuento. Simon Bat estaba en la conferencia que estaba dando David Brevik, cofundador de Blizzard. Bueno, en la conferencia que hablaba sobre juegos de rol y acción en la Games Developer Conference. Y bueno, pues mientras David Brevik hablaba, Bat se levantó para lanzarse una pregunta. Porque le vino la idea de una a la cabeza, ¿no? Empezó a rebuscar su cartera y contó $40 y se ofreció a Brevik. El otro puso así cara de ¿a qué viene esto? Y se trata de, pues bueno, empieza a explicarlo que él tenía 16 años y un amigo suyo tenía su primera grabadora de CD. Y llevaba como 4 horas copiando un juego de música y los discos eran caros, estamos hablando de hace 20 años. Y esto, pues bueno, están tan emocionados por la salida de Diablo y sus padres, bueno, con ese nombre, que no es tan, digamos, lo ideal para que tu madre te compre un juego, pues no se lo iba a comprar y ellos andaban un poquito escasos de dinero. Y entonces, bueno, decidieron piratearlo. Y el señor Bat, Simon Bat, lleva 20 años sintiéndose culpable. Entonces, cuando ha visto la oportunidad de compensar a David Brevik y no quería desaprovecharla. Bat también explica que aquel amigo con el que pirateó el disco en el 97, pues bueno, ha fallecido de cáncer, y pero que jugar a ese juego era nuestra actividad favorita juntos. Y quería agradecer al creador de nuestra pasión compartida y de esa forma honrar a la memoria de su amigo. Bueno, y parece que Brevik aceptó el dinero porque Bat tuiteó fue y pagó por la copia pirateada de hace 20 años. Y bueno, tenemos la traducción literal en Twitter, Well, The World Surreal, I Totally Wet Empire, David Brevik for the Copy of Diablo I Pirate en 1997. Simon Bat, ¿vale? Y por supuesto, Brevik también le agradeció y dijo: estoy sorprendido, muchas gracias. Bueno, pues eso, una historia curiosa por no clasificarlo de otra forma. Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho a nuestros hijos: oye, que tenemos que ser responsables con el uso del móvil, la tableta, que eso de tanta tecnología no está del todo bien? Ahora bien, ¿qué pasa? Que los chicos contraatacan. También dicen: oye, me estás diciendo esto, pero los niños también quieren que prediques con el ejemplo. Entonces aquí se han puesto unos cuantos estipulaciones que hay que cumplir. Bueno, primero, no compartir demasiada información sobre los hijos en redes sociales. Como se ha indicado en el estudio, los niños se sienten avergonzados y frustrados cuando sus padres contribuyen a su presencia online sin su permiso. Un hecho que puede repercutir negativamente en su relación con otros niños y niñas. Más aún, algunos padres no tienen en cuenta cómo se sentirán sus hijos en un futuro más o menos próximo sobre estos contenidos, fotografías, anécdotas, etcétera, etcétera, que se han publicado y compartido en las redes sociales sin que quisieran. Esto, vamos, viene a ser el equivalente a cuando nuestros padres sacan el álbum de fotos cuando nosotros somos pequeños. ¿Y nos sacan en pañales? Pues bien, esta es la versión digital, ¿no? Los chavales dicen: oye, cuidado con lo que cuelgas, que me buscas un problema. Efectivamente. Bueno, los niños también dicen no usar los móviles durante la cena. Tanto los hijos como los padres esperan, según el estudio, que los dispositivos móviles queden olvidados un rato. Al menos mientras que comparten determinadas actividades o en determinados contextos. Por ejemplo, durante la comida o la cena. Los niños además esperan que los padres sean quienes impulsen esos momentos en familia y que cumplan con las normas que prohíben el uso de móviles en estos periodos. Otro punto, prestar más atención a los hijos. A los niños se les pone un horario para jugar, ver la tele o navegar por internet, pero los padres no se separan del móvil o de la pantalla del ordenador e incluso tienen dificultades para conectar cuando están con sus hijos. El estudio ha aceptado la dificultad de los adultos encuentren para desviar la atención del móvil, pero los hijos lo tienen claro. y en que sus padres sean capaces de dejar a un lado la tecnología cuando el contexto lo requiera, es decir, cuando estén con ellos. Si bien a estos últimos les cuesta más cumplir con las normas fijadas para momentos concretos, soltar el móvil durante la comida, que con prohibiciones generales, no sea las redes sociales. Una solución a los problemas que surgen de la pauta de uso de tecnología en casa puede ser, como define el texto, que la familia en conjunto, es decir, sin excluir a los hijos, discuta y establezca las normas que se van a respetar todos. El estudio ha tenido en cuenta la experiencia y la opinión de 249 parejas de padres e hijos, con edades comprendidas entre los 10 y 17 años, de 40 estados de Estados Unidos, a quienes se ha enviado una encuesta con el fin de entender las normas sobre el uso de la tecnología que se han establecido. Bien, aunque esto sea, digamos, una encuesta en Estados Unidos, me atrevo a decir que es bastante fácilmente extrapolable a otros países. Digo este. Bueno, y ya sabemos que últimamente uno de los proyectos estrellas son las gafas virtuales. Y Sony ha anunciado que va a lanzar la PlayStation VR, que es una gafa virtual, obviamente, en octubre de 2016 en Europa, junto a Japón, Norteamérica y Asia, a un precio recomendado de 399 euros. Actualmente hay 160 juegos en desarrollo y 50 de ellos llegarán este año. Bien, 230 desarrolladores y editoras de juegos están trabajando en títulos para PlayStation VR, desde pequeños equipos independientes a grandes estudios de editoras tan conocidos como 2K Games o Ubisoft. Aquí, pues entre los juegos que van a sacar, voy a ir un poquito resumiendo, Eagle Fight de Ubisoft, F Valkyrie de CCP Games, Headmaster, Fragmented Active, Red Infinite Engage Gamer, Wildward Sky V Entertainment, Rix Mechanized Combat Leads, Tumble VR, Until Dark, Rose of Blood, PlayStation VR World. Y bueno, ya aquí directamente lo interesante: Star Wars Battlefront exclusivo para PlayStation VR, es decir, que nos vamos a poner las gafas y vamos a andar con la espada láser en el mundo Star Wars. Cuenta con modo cinemático, gran batalla virtual. Y ya sabéis que nos gusta decir las noticias en pareja. Pues si hemos hablado de la PlayStation VR, ahora nos vamos a ir un poquito a la Samsung Gear VR. Parece ser que las gafas virtuales se van a llamar todas VR, por lo cual si os veis esa denominación VR, no vamos a poner mano al fuego, pero sospechad que hay una gafa virtual detrás, ¿vale? Bien, ¿conocéis el famoso juego Minecraft, que se dedica a la creación de mundos virtuales, etcétera, etcétera? Si tenéis sobre todo niños de cierta edad, pues seguramente ellos han jugado y por extensión vosotros habéis jugado, ¿vale? Pues Minecraft, que bueno, pues ya sabéis que no ha dejado de crecer, tuvo una versión para la Wii U, de acuerdo, la Wii U, luego lo traigo como noticia separada. Bueno, básicamente que la Wii U va a desaparecer dentro de poco, ¿vale? Está pendiente de confirmar fechas, pero ya parece que Nintendo lo da por agotado ese camino. Van a sacar unas nuevas consolas, pero la Wii U, al principio, pues está a las últimas. Bueno, pues volviendo un poquito a la noticia, tenemos a Minecraft, que es un juego que tenemos versión para PlayStation, para diversas consolas, también las hay para PC, y ha tenido bastante éxito, tanto como juego, como complemento, sacando libros, sacando muñecos, etcétera, etcétera. Camisetas también hay. Y los señores de Samsung pues han dicho, bueno, ya que tenemos las gafas virtuales, las vamos a utilizar para integrarnos en el mundo de Minecraft, de forma que tú te pones las gafas virtuales y si antes estás con la pantalla de ordenador, ahora ya directamente sacas el pico y picas directamente. No se sabe tampoco fecha para esto. Ha aprovechado el GDC 2016 para anunciar que el juego llegará al casco virtual de Samsung, pero no tenemos fecha de salida. Eso sí, el casco de Samsung es más asequible que otros y dice que está lejos de los 500 euros que cuesta un Oculus, pero tampoco nos están diciendo qué precio tiene, ¿vale? Me imagino que se andará parecido por el PlayStation, pero tendremos que esperar noticias definitivas a ver en cuánto está. El sistema de juegos Steam cuenta con más de 140 millones de usuarios registrados y más de 7.000 juegos disponibles para descargas. Pues bien, grupos de crimen organizado llevan tiempo prestando atención creciente a esta base de usuarios y, bueno, pues aprovechando ciertas deficiencias que han encontrado, pues cada mes más de 77.000 cuentas de Steam son secuestradas. Un dato que demuestra que los criminales han sabido sacar partido de los fallos de seguridad que presenta la plataforma. Como resultado del robo de datos de usuario, Steam se ha convertido en un negocio rentable para este grupo de ciberestafadores experimentados. De hecho, las credenciales para acceder al perfil de víctima están a venta en el mercado negro por tan solo $15, según ha informado CapSky. Eso también implica que te pueden vender tu usuario de Steam, vender los datos de Steam o secuestrártelo, ¿vale? Y pedirte un rescate. Esa sería la forma de sacar el negocio. Un software de generación de software malicioso, conocido como Steam Stealer, es el principal sospechoso del robo de numerosas cuentas de usuarios de la plataforma Veil. Según las investigaciones, este malware ha sido desarrollado por un grupo de criminal ruso debido a las muchas pistas y rastros encontrados en varios foros ilegales. Básicamente, ¿cómo protegerse? La propagación de este malware suele hacerse a través de web falsas, clonadas o mediante el foco de ingeniería social con mensajes directos a las víctimas. Durante la investigación, CapSky Light detectó otros grupos de troyanos: Troyan.mesil.stanleaky, Troyan.mesil.stanleaky, Troyan.psw.mesil.stan.rusia, Estados Unidos, Francia y Alemania han sido los principales países afectados por este tipo de malware. Asimismo, Steam ofrece varias medidas de seguridad para protegerse la cuenta y hacer más difícil que te roben la cuenta. Bien. Resumiendo, usuarios de Steam, tener cuidado, ¿vale? No es todo oro todo lo que reluce. Y en esta guerra continua que existe para las aplicaciones de mensajería a los móviles, alguno se preguntará, bueno, parece que todo el mundo tiene WhatsApp. ¿Es eso cierto? Pues sí, han hecho un estudio por el cual el 98,1% de los usuarios de apps de mensajería lo tiene. 98,1%. Y recordarles también que Facebook pues también se ha lanzado su propia aplicación de mensajería. Pues parece que no le va nada bien. Solo tiene el 0,5%. Por lo cual queda un poquito bajo. Vamos con algunos datos más. Bien. Dentro del mismo grupo, 42,3 usuarios reconocen que miran los mensajes continuamente y un 47,4% lo hace varias veces al día. Solo el 1% dice no mirarlo casi nunca. Además, utilizan las apps sobre todo para mantener conversaciones sin objetivo específico con la familia, 72%, y amigos, 78,6%. También para temas relacionados con el trabajo, 25,3%, los estudios, 6,3%, o para buscar empleo, 3,7%. Y aparte de eso, pues vamos a comentar una noticia con WhatsApp, porque aquí tenemos todo pareado. Bien, pues ahora parece ser que en WhatsApp ya puedes escribir negrita, tachado y cursiva. ¿Y cómo se hace esto? Pues lo explicamos. Para escribir en negrita se debe poner la palabra entre asteriscos. Para escribirla en cursiva hay que ponerla entre guiones, guiones bajo. Además también se podrá tachar el texto si escribimos la frase entre virgulilla. Y alguno dirá, ¿qué es eso de virgulilla? Pues eso que parece una ola que solemos poner encima de las ñes, eso es la virgulilla. Y cambiar formatos, encerrar los textos a otros. Es decir, podemos poner la virgulilla, el guión bajo, el asterisco y así, pum, hace una mezcla de todos, ¿vale? Por ahora esta función solo está disponible para iOS y para los beta testers de Android. Por lo cual, si tenéis Android, ahí tendremos que esperar un poquito. Y eso sí, tendremos que esperar, pero no se dicen cuándo. Sin embargo, sabemos que la anterior actualización, que incluyó la opción de compartir documentos, se incorporó rápidamente a los usuarios después de conocer que había llegado la versión de prueba. Vale, bueno, pues por una parte nos dicen, oye chicos, esperad, sin fecha, y por otra parte dice, bueno, la otra vez que hicimos una novedad, no tardó mucho, pues bueno, pues nada. Resumiendo, que dentro de poco ese 98,1% podrá escribir en negrita. Instagram han decidido que dejar de ordenar las fotos que se subían de forma cronológica. Y esto, bueno, pues hay, como siempre que se produce un cambio, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. En este caso, bueno, hay más de 100.000 personas que piden a Instagram que sigan con el timeline como estaba antes. Es decir, que se siga ordenando cronológicamente. Esto de ordenar cronológicamente el timeline que se conocía, que literalmente significa línea de tiempo. Si os fijáis, es una cosa que previamente se hacía bastante, pero que poco a poco todas las redes sociales han ido quitando, ¿vale? Y en este caso pues ha sido Instagram el que ha dicho, bueno, yo voy a seguir la consonancia con el resto. Considero que tiene más interés en bocadillos, que se ordene por importancia. Pero bueno, como os he dicho, hay cosas que gustan y hay que gustar cosas que no gustan. En este caso, pues bueno, hay usuarios que les había gustado, pero han juntado 100.000 personas que han dicho: oye, mira, lo que antes estaba funcionando bien, déjalo como está. De momento no hay respuesta de Instagram, a ver si va a hacer caso a esos usuarios, si hacen una masa, que consideran importante para mantenerlo, si los van a obviar o si van a crear una solución intermedia. Es decir, por una parte te dejo la opción de timeline, igual en opciones, de forma cronológica, o timeline en forma de importancia, consonancia, ¿no? Tendremos que esperar un poquito más a ver cómo se decantan. No hay fecha tampoco para que haya una resolución. De momento lo han quitado y no se sabe si volverá.
Enredando. La informática que se escucha.
Y con este bloque de noticias finaliza el programa de hoy. Te recuerdo que puedes participar visitando nuestra web en www.enredando.net, a través del correo electrónico escribiendo un mensaje a oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y nuevamente te queremos acercar un track, que son estos temas musicales que concursan en las partes informáticas. Espero que te guste el que hemos elegido en esta ocasión. Nada más, espero que pases una feliz semana enredando con la tecnología. Ahora la programación de la radio continúa para ti. Hasta la próxima.